Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Doña Beatriz, el norte, no el techo.
El norte.
Norte. Doña Beatriz Ozores, licenciada en Ciencias Religiosas, traductora jurado de inglés, madre de familia. Y punto, no presento más, porque si no después me echa la bronca.
Claro, porque aquí
ustedes
lo que importa...
sabrán dar cuenta a quién manda en este programa, Preséntame cortito, que lo importante es el apocalipsis.
Claro, y sobre todo este programa que empezamos ya con las bodas del Cordero.
A por ello.
Bueno, habíamos hablado de la Gran Babilonia, cómo cae, el juicio final, ya ha quedado todo purificado. Y vamos como siempre, en la historia y en nuestra historia.
O sea, en lo general y en lo particular.
Exacto. Bueno, se ha realizado el juicio y el Cordero toma posesión de su reino para llevar a cabo las bodas del Cordero. Y con eso ya concluye definitivamente la historia humana.
Uh-huh.
El final del mundo, pero también el final de nuestro mundo.
Uh-huh.
Bueno, pues estamos en la conclusión de la liturgia celeste. La liturgia celeste está encaminada una vez más a la unión definitiva entre Dios y el hombre, en el que triunfa el amor que hace nuevas todas las cosas.
Uh-huh.
Es que es una maravilla, Javier. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te lo imaginas? O sea, no.
No.
No. Bueno, vamos a
ir. Ni cielo, ni ojo vio, ni... Sí, ¿no? Sí. Ni ojo vio, si es que es muy difícil.
Eso dijo San Pablo, sí. Bueno, pues vamos a ver, estamos todavía con la novia, vamos a hablar de la esposa en el Antiguo Testamento, vamos a hablar de la esposa en el Nuevo Testamento, vamos a hablar de la esposa en el Apocalipsis y vamos a meternos de lleno ahí con las bodas.
Pues empiece, porque dice usted vamos, pero en realidad va usted a hablar, porque yo no sé qué es la esposa en el Antiguo, ni en el Nuevo, ni...
Bueno, algo sabes. Podemos leer toda la historia de la salvación... guiada por un hilo conductor entre dos bodas, la boda de Adán y Eva y las bodas del Cordero.
Empieza a ser interesante esto.
Empieza, ¿verdad? Dos bodas. En el año 750 a.C. más o menos, el profeta Oseas utiliza la imagen de Israel como esposa. Es un periodo de una inestabilidad social impresionante, de una gran idolatría, la prostitución, idolatría, y culmina con el asedio y con la destrucción de Samaria. Pone punto final al Reino del Norte. Bueno, eso es otra historia, pero lo importante es que ahí se habla de la esposa. Esposa de Israel como una prostituta, como una idólatra, hasta el punto que ya lo hemos comentado en otros programas, que Dios le pide al profeta Oseas que se case con una prostituta para mostrarle cómo él se siente con su pueblo. Entonces, el profeta Oseas se casa con la prostituta, la ama profundamente, la prostituta se va por ahí a prostituirse con otros y acaba vendida como esclava. Y el profeta Oseas va a comprar a su mujer que ha sido vendida como esclava para la prostitución. Y es para que entendamos lo que hace Dios con...
El rescate.
Bueno, después se centra el profeta Oseas en el esposo, en Dios, que es un Dios celoso y que lo que pide es una coherencia absoluta entre la fe y la vida, pero que al mismo tiempo es capaz de todo por el amor que siente hacia la esposa. Bueno, continúa el Antiguo Testamento, seguimos con Ezequiel, Jeremías, con Isaías, y van descubriendo al esposo como ese gran enamorado que llena de dones y de regalos a su esposa Israel, hasta ya llegar al Cantar de los Cantares, que es que eso ya es para hacer otra serie de programas apasionante. La esposa en el Nuevo Testamento.
De acuerdo.
Vale. La esposa en el Nuevo Testamento da un giro. El esposo da un giro, ya no es Dios, o sea, ya no es Yahvé, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Y la esposa es la Iglesia. Pero fíjate lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios. Dice, al igual que el esposo y la esposa, también Cristo y la Iglesia son una sola carne. O sea, alucina. O sea, ya no estamos hablando de...
¿Qué diferencia hay con el Antiguo Testamento, entonces?
El Antiguo Testamento es Dios, es...
Y ahora es Jesucristo.
Y ahora ya es Jesucristo que ha bajado y que se ha encarnado. Es el mismísimo Dios que se ha encarnado. Entonces ya no es solo esa unión espiritual, sino que también es carnal.
Ya.
Impresionante, ¿eh? Una sola carne.
Es otra película.
Es otra película. ¿Eh? Bueno, es ese Oseas que va a comprar a la esposa que se ha prostituido para traerla de nuevo al hogar. Bueno, es la primera vez que se habla ya de una unión, no solo mística, sino también carnal. ¿Qué pasa? Que el hombre ahí recibe el título de hijo, en la filiación divina, ¿no? Entonces, yo hasta ahora había entendido que la filiación divina era que tú te bautizabas y eras hijo de Dios por adopción, ¿no? O por lo menos a mí es lo que me habían contado.
Eso es.
Pero si te metes aquí, es impresionante porque tú comienzas la filiación divina en el bautismo, o sea, nadie lo va a negar, pero no está completa. O sea, eso no ha hecho nada más que empezar. O sea, la filiación divina llega a su plenitud cuando tú te desposas con Cristo, porque eres una sola carne. O sea, el Padre de nuestro Señor Jesucristo es mi Padre también, porque yo me desposo con Jesucristo. Igual que mi suegro, pues también era mi padre, porque mi marido y yo somos una sola carne. Antiguamente se llamaba padre, ¿no? A los suegros.
Sí.
Ahora ya no, pero...
Bueno, padre político, ¿eh? Que es una manera de insultarle.
Y fíjate que entonces esa filiación divina es llevar a plenitud nuestro bautismo. Y por eso, que hemos hablado ya varias veces aquí del bautismo sacramental, bautismo de sangre
y de deseo. Tres, que yo no me acordaba, pero había tres.
Pues ahí entras también a ser hijo de Dios. Bueno, pues por supuesto es en la Eucaristía donde, bueno, es la cima, ¿no?
Donde
tú comes la carne de nuestro Señor Jesucristo y te conviertes en una sola carne, Él te va cristificando y en un mismo espíritu. Pues eso es la cima y por eso los cristianos estamos llamados a la Eucaristía, o sea, no solo dominical. Bueno, eso es como cumplo por cumplir.
Lo mínimo.
¿No? Eso es lo mínimo, pero no, cuando tú te enamoras no estás llamado a lo mínimo.
Claro.
Estás llamado a lo máximo.
Claro, sí,
¿eh?
Sí.
A dar tu vida por Dios.
Está claro.
Está claro, ¿no? Bueno. Esposa en el Antiguo Testamento, esposa en el Nuevo Testamento y esposa en el Apocalipsis para meternos de lleno ahí en el desposorio.
Vamos allá.
Hemos dicho que todo el libro del Apocalipsis es un camino progresivo de noviazgo en el que la Iglesia se va preparando hasta que llegan las bodas del Cordero. Bueno, ¿cuál es la originalidad del Apocalipsis? Es que no solo insiste en el amor del esposo, que lo da todo, lo hemos visto, sino también en el amor de la esposa.
Ajá.
¿Eh? Porque en el Antiguo Testamento el protagonismo era únicamente para el esposo, o sea, el esposo era el enamorado, el esposo era el que, no, pero la esposa quedaba un poco como pasiva, ¿no? Y se le pedía fidelidad, pero bueno, ahí andaba, ¿no? Eso también es verdad que en el Antiguo Testamento lo que había era una concepción patriarcal del matrimonio, en el que la mujer más que esposa es esposada, ¿sabes?
Es una maldad lo que ha dicho usted.
Bueno, pero, es objeto de la elección de un hombre.
Bueno, ya ha hecho esposa, esposada.
Bueno, En el Nuevo Testamento, la esposa adquiere ya un protagonismo, se le pide que se dé al esposo, la esposa es la iglesia, pero en el Apocalipsis la mujer del Cordero, en cambio, es protagonista ya de su propia boda y prepara, como ya lo vimos, su propio vestido nupcial. ¿Cómo? Al ser una sola carne y un solo espíritu con el esposo, uniendo su voluntad a la voluntad de Dios. Y ahí comienza todo el desposorio, hasta que son uno. Vamos a ver, el esposo, también está claro que al ser el mismísimo Dios, o sea, nosotros no podemos querer como Dios.
Claro, eso es, ¿no?, evidente, hay una diferencia.
Claro, bueno, pues eso Dios lo sabe, y por eso el vestido nupcial a la esposa le es dado. Uh-huh. O sea, nosotros nunca podríamos preparar un vestido nupcial apto para desposarnos con el esposo. Uh-huh. Entonces, todo eso le es dado. Uh-huh. Y además, hay una cosa de la iglesia en el Apocalipsis, es que sus puertas están abiertas a todos. No ya solo a los bautizados, sino a todas aquellas personas que quieran entrar. Uh-huh. Que quieren adorar a la bestia y abrir su corazón a Dios.
Que quieren dar la espalda a la bestia, quiere decir.
Perdón, sí.
Es que ha dicho adorar.
Es que me he confundido.
Bueno, pero se ha entendido perfectamente.
Claro, para eso te tengo a ti, porque imagínate que no te tuviera a ti. Pues entonces, las personas que nos están viendo dirían, sí, ¿pero qué dices?
Se ha entendido perfectamente.
Eso. Bueno, pues fíjate que ya Isaías decía, en los días futuros estará firme el monte en la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones. Todas. Entonces, toda nuestra vida, lo he dicho y no me canso de decirla, está orientada a las bodas con Cristo.
Que es la unión de voluntades.
Sí.
La identificación de voluntades.
Es el ni ojo vio, ni oído yo, ni porque esto es un misterio y aquí nos creemos que solo están llamadas a desposarse con Cristo las consagradas, porque ni siquiera los, porque lo vemos todo como una cosa, no nos cabe en la cabeza, es nuestra alma, pero nos uniremos en cuerpo y alma, en el cuerpo resucitado, y estamos llamados todos. Por eso podemos ya vivir el cielo en la tierra. ¿Cómo? A través de viviendo los sacramentos y la Eucaristía.
Usted está hablando de esposarse y tal, y a lo mejor algunos piensan, dicen, está hablando para las monjas.
No.
Bueno, para las monjas también, ¿eh?
Por supuesto. Estoy hablando para todos.
Vale.
Para todos.
Digo, porque a lo mejor para todos. Este es un programa de monjas.
No. Es un programa para todos, incluso para aquellos que están fuera de la iglesia, que viven una vida. Dios les está llamando, nuestro Señor Jesucristo está llamando a todos y les está diciendo, las puertas de la iglesia están abiertas también para vosotros. Dad la espalda a la bestia, ahora lo he dicho bien, y venid.
Me agrada esa aclaración.
Bueno, Apocalipsis. Capítulo 21, y ahora ya sí que te dejo leer, Javier, versículos 1 al 4.
No me deja, me ordena que lea, pero vamos, dicho así amablemente, porque es muy diplomática, dice, te dejo leer. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran voz desde el trono que decía, «He aquí la morada de Dios entre los hombres, morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni duelo, ni llanto, ni dolor, porque lo primero ha desaparecido».
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que ojalá llegue pronto, pero a la vez, cuanto más tarde, más personas se salvarán.
Sí, eso también es verdad.
Bueno, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe. Habíamos visto el mar como ese lugar caótico que separa el cielo de la tierra. Esta es la unión del cielo y de la tierra. Y fíjate, a ver si yo me sé explicar con esto, porque lo que te voy a contar es apasionante. que es que Juan aquí intuye que hasta la misma condición de Dios ha cambiado. Me miras como a ver qué me va a decir esta, ¿no?
No, sí, que la condición de Dios, Dios es inmutable.
Ah, no, no. O sea, sí y no.
Bueno.
A ver.
Sí. A ver lo que dice usted.
Ahora
que,
tienes miedo de que suelte una herejía, ¿verdad?
Bueno, no.
Pues miedo, no, te preocupes. No te preocupes. Vamos a ver. Nosotros tenemos ese Dios creador del cielo y de la tierra.
Ya.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Hasta ahí va bien usted. Siga.
Genial. Son espíritu. ¿No?
Sí.
Fenomenal. Pero Dios envía a su Hijo Jesucristo a que se encarne.
De acuerdo.
Y nosotros estamos llamados a formar parte del cuerpo místico de Cristo. No entramos en la Trinidad directamente, entramos en el cuerpo místico de Cristo. Pues esto es lo que intuye Juan, que es que... Que la condición de Dios cambia porque ya es Dios Padre, sí. Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero con la redención el Hijo ya no es solo espíritu, es un cuerpo que ha resucitado, un cuerpo místico. Entonces, en ese cuerpo es donde, o sea, ese es nuestro cielo, formar parte de ese
cuerpo místico, sí.
Místico de Jesucristo.
Y ahí sí que hay una novedad, sí, ahí sí.
¿Eh?
Se entiende.
Bueno, pues en lo que estamos. Entonces, de tal forma que el cielo ya no es solo la casa de Dios, ¿no? Que decimos el Dios que estás en los cielos, sino que el cielo es también la morada de los hombres.
Impresionante.
¿Sí? ¿A que sí?
Sí,
ya te dije yo que esto te iba a gustar a ti. Bueno, hemos dicho lo del mar. Tenemos ahora a esta ciudad que baja del cielo.
Sí.
Vamos a ver, ya esto lo hemos dicho en otros programas, pero yo quiero recalcarlo. Jerusalén es la ciudad santa frente a Babilonia, que es la ciudad corrupta, que son las dos ciudades de San Agustín.
Sí, sí.
La ciudad de Dios.
Y la de los hombres.
Y la de los hombres. En lo que estamos ahora también,
sí,
un poco,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Eh? Bueno.
En lo que ha estado siempre el mundo, ¿eh?
Sí, pero yo creo que ahora, uff.
Ahora más, sí. Es lo que nos ha tocado vivir, o sea que no, tampoco, no nos podemos bajar del autobús, ¿eh?
No, pero lo bueno es que cuanto peor son los malos malos, ¿eh? Me refiero a los malos malos, más santos.
Ah, bien, bueno.
Sí, siempre ha habido más santos en épocas malas a lo largo de, bueno, tú lo sabes mejor que yo, ¿no?
Bueno, algo sé, pero tampoco, mejor que usted de esto, yo no me atrevería, ¿eh? No me atrevería yo.
La Jerusalén histórica pasa a ser la Jerusalén nueva, la Jerusalén resucitada.
Uh-huh.
Y esta ciudad nueva es santa. ¿Qué significa ser santo? Estar separado y puesto aparte porque somos propiedad de Dios. Por eso los cristianos, ahora se ha perdido esa costumbre, pero antes se le llamaba los santos.
Uh-huh.
San Pablo hablaba de los cristianos como los santos, porque los santos son aquellos que son separados del mundo para servir a Dios, aunque bueno, de vez en cuando cometamos algunas cosas que no deberíamos, ¿no? Y es también pura, está libre de cualquier contaminación del mal. Porque no viene de la tierra, desciende del cielo. O sea, es que es apasionante y a eso estamos llamados todos. Y eso es el desposorio con Cristo. Volvemos a lo mismo. Mientras Babilonia quería levantarse hasta el cielo, Jerusalén baja del cielo. Y también es muy importante, Javier, y también lo hemos dicho en otros programas, que no veamos aquí la ciudad de Jerusalén o la ciudad de Babilonia como un complejo urbanístico.
¿Qué quiere decir eso?
Pues que es una comunidad de personas. Es el pueblo...
Estamos hablando alegóricamente...
Del pueblo de Dios.
Del pueblo de Dios. ¿Eh? Vale.
Bueno, nos metemos con los desposorios o lo dejamos aquí y lo llevamos para el próximo programa.
Como usted quiera. Nos quedan 4 minutos. Usted se organiza. Usted me dice, yo leo, dejo de leer.
Venga.
Usted manda,
dale.
Doña Beatriz.
Capítulo 21, versículos 5 al 8.
No dice que no. Usted manda. Dice, no, que manda usted, que es el presentador.
Ah, no, mando yo.
Ah, bueno, por fin lo reconoció. ¿Capítulo? ¿Qué capítulo?
21, versículos 5 al 8.
Y dijo el que está sentado en el trono, mira, hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El vencedor heredará esto. Yo seré Dios para él y él será para mí hijo.
Vamos a dejarlo aquí, Javier. En el versículo 7 vamos a meditar esto porque esto es impresionante, como Juan ahora nos arranca de la contemplación de la Jerusalén celeste y nos trae al hoy y a la tierra todavía no nueva. Entonces, el esposo habla a través de Juan dirigiéndose a la asamblea litúrgica. Estamos en una asamblea litúrgica. Apocalipsis es proclamado y nos está invitando a que seamos parte de esa esposa. Y nos promete. Por una parte, nos promete el agua viva, que es el Espíritu Santo. Es una promesa. O sea, todos los que queramos participar en las bodas del Cordero,
nos... Le daré de la fuente del agua de la vida.
Bueno, esto es un don de Dios. El Espíritu
gratuitamente,
Santo, gratuitamente. Porque muchas veces nos creemos que es por nuestros propios méritos y yo voy a hacer y hacer. Bueno, a mí me educaron así, no a ti. Y, pero es que el Espíritu hay que pedirlo, porque es que no por mucho que hagamos y por mucho que todo, es que o nos lo da Dios o no hay absolutamente nada que hacer. Entonces es mucho más cómodo, en vez de flagelarte y decir es que yo me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana y voy a hacer no sé qué, pues dices Espíritu Santo.
Bueno, pues también se levanta uno a las 6 de la mañana.
Sí, pero si él te da la gracia, te levantas a las 6 de la mañana, pero con más gracia.
Ya.
Y no como una desgracia.
Eso es verdad.
¿Sabes? O sea, te cambia un poco. Es que todo es nuevo en el Espíritu Santo.
Sí, sí.
¿Sabes?
Sí.
Que no es lo mismo levantarte a las 6 de la mañana para rezar con gracia que con desgracia.
Eso, en eso tiene usted razón.
Eso. Bueno, pues esto nos lo promete a todo aquel que tenga sed de Dios. Pero luego hay una segunda promesa. Que esa ya no es para todo el mundo.
¿Y la he leído yo, la segunda promesa aquí?
La segunda promesa es solo para los vencedores.
Y el vencedor heredará esto. Yo seré Dios para él, claro que lo he leído, es esto.
Sí.
Yo seré Dios para él y él será para mí hijo.
¿Por qué? ¿Por qué va a ser hijo para él? Porque se habrá desposado. Qué impresionante, ¿eh? O sea, el Espíritu Santo para todo el que lo pida, pero el desposorio para el vencedor.
Ya.
Pero todos vencemos con la gracia del Espíritu Santo. Esa es la segunda promesa. Llevar a plenitud nuestro bautismo.
La filiación divina, lo que decía usted, es el bautismo no sé qué, pero plenamente.
¿Y quién es el vencedor? El que se ha mantenido fiel. O lo ha intentado, por lo menos.
Muy bien. ¿Eh? Bueno, pues...
Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Si te parece, con esta promesa, yo seré Dios para él y él será para mí hijo.
Bueno, pues no lo dejamos en mal momento ni en mala sintonía, en la sintonía de la...
Porque luego lo siguiente, que ya lo leeremos en el próximo programa, es los que no van a ser ni hijos ni nada.
Pero eso se lo contaremos
en el próximo.
En el próximo programa. Porque ahora se acabó el tiempo. No me queda nada más que unos segundos para darles las gracias a usted, doña Beatriz, por sus intervenciones en esta serie final que estamos haciendo del Apocalipsis. Y para darles las gracias a ustedes también, queridos amigos, cómo no, por habernos visto, por habernos escuchado, por habernos difundido. Que eso. Gracias a ustedes cada vez nos ve más gente y nos saluda por la calle más gente, ¿verdad que sí, doña Beatriz?
Así es.
Muchas gracias, queridos amigos. Nosotros, a cambio, correspondemos poniéndonos a trabajar para que dentro de unos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.